Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Si les hablamos de una compañía que ha cometido falta o que está a punto de cometerla, sin ninguna duda, no les sorprenderá si escuchan el nombre de Abengoa. Marta Vilar, nuestra pulpo de Mercado Abierto, como el pulpo Paul, está vigilando los movimientos de Abengoa y está en una salita con muchas pantallas vigilando los movimientos. Vamos a tirar del bar de Mercado Abierto para ver cuál es el movimiento en el que está fallando Abengoa.
Pues hoy la jugada polémica de nuevo, Marta, ya por enésima vez, ¿no? Pues la protagoniza Abengoa, aunque la empresa ayer es verdad que nos dijo que se daba 14 días más para negociar con los acreedores el plan de rescate. Ojo al movimiento de la banca que se ha conocido hoy. Dice el Confidencial que ya está trabajando en un plan B por si Abengoa cae. Es decir, que las entidades financieras ya están empezando a verle las orejitas al lobo. La banca está intentando contratar al encargado de liquidar empresas como Isolux, otra ingeniería, por si acaso hubiera que liquidar también a Abengoa. ¿Qué saben los entrenadores de la empresa para prepararse ya ante un partido perdido?
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y es un placer saludar a Ignacio Cantos de ATL Capital. Ignacio, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, Ignacio, por ir con la empresa que acabamos de comentar, con Abengoa, sigue siendo la protagonista indiscutible cuando miramos al panorama español. De hecho, tenemos las acciones de clase B como las que más están cayendo ahora mismo en el mercado continuo, un 19% de descenso el que se están anotando ahora. La compañía, sin duda alguna, sigue en el foco. Sabíamos ayer por parte de la CNMV que se daba 14 días más hasta saber si va a suponer el fin o no de la compañía este mes de julio. En principio tenía límite hasta el día 30 de junio, lo amplía, pero parece ser que los bancos ya se están preparando por si finalmente Abengoa cae y tienen que preparar la liquidación de la empresa. Ignacio, ahora mismo, en estos momentos cruciales para la compañía, en un momento en el que le quedan 13 días de vida quizás, ¿cuál sería el principal mensaje al que debemos atenernos en estos momentos?
Pues desde luego nosotros al inversor particular le diríamos que es verdad que se podría ganar dinero si al final se salva. Está por debajo del céntimo, hay que pensar que está por debajo del céntimo de euro. Entonces, es verdad que las, en teoría, rentabilidades potenciales son grandes, porque eso va una o dos centésimas, pues, o milésimas, pues las rentabilidades serían buenas, pero nosotros a la gente le diríamos que esté fuera del valor, que se olvide, que es una compañía que ahora mismo, en el mejor de los casos, sea un acuerdo con la banca, tendrán una dilución brutal los accionistas actuales de la acción, con lo cual prácticamente perderán todo su dinero, si no lo pierden todo, y les diríamos que se abstuvieran de invertir en esta compañía, ni por especulación.
Ni por especulación deberíamos estar en Abengoa. Es uno de los mensajes que nos quedan además muy claros, sobre todo cuando miramos a esta compañía y a cómo se están de alguna forma desarrollando los hechos y los sucesos a 14 días, decimos, de quizás su muerte, no lo sabemos todavía. Ignacio, también hoy destaca en la sesión bursátil de hoy que, bueno, de alguna forma hoy la renta variable estaba subiendo, luego ha abierto Wall Street, además Wall Street marcando máximos en el caso del Nasdaq 100. Destaca sobre todo que en el momento en el que el DAX se ha empezado a dar la vuelta, el resto de plazas del viejo continente, como efecto dominó, también han empezado a entrar en terreno negativo, y el IBEX 35 al final parece que, bueno, pues sí, lo vamos a tener ya con un cierre negativo, eso sí, salvando los muebles, por así decirlo, salvando los 7.200 puntos, pero sí que llama la atención que llevamos algunas sesiones bursátiles en las que ha ocurrido esto, que más o menos hemos tenido ciertas subidas y pocos minutos antes del cierre, de repente se nos ha dado todo la vuelta.
Bueno, hombre, yo considero que es más bien al contrario. Quiero decir, a la 1:30 o las 2, las bolsas bajaban casi un 2%, un 1,5%. Entonces luego han recuperado hasta estar en positivo y al final acaban planas, ligeramente negativo. Uh-huh. Hombre, 0,06 es plano, no es negativo. Entonces, hombre, no sé si varios días ha pasado. Es verdad que yo creo que hay cierto miedo en Europa y que eso lleva a que, por si Estados Unidos, en los niveles que está, corrige por la tarde y tenemos un final de sesión bajista en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues generalmente la gente que ha hecho operaciones de más corto plazo, pues a lo mejor al final de la sesión se cuida y cierra las posiciones si estas tienen beneficios, ¿no?
Vale, pues esa es la referencia con la que nos quedamos. Y también quería comentar, Ignacio, un poco si realmente estamos viendo algún tipo de divergencia entre los datos reales y el comportamiento de las bolsas. No sé si esa divergencia quizás deberíamos centrarla más en Estados Unidos y no tanto en el viejo continente, pero sí es cierto que nos sorprende seguir viendo, por ejemplo, en Estados Unidos máximos históricos en un momento en el que seguimos viendo cómo aumentan los casos de coronavirus en la región. Y no sé si ese tipo de divergencia que podríamos estar viendo en la renta variable de Estados Unidos podríamos también traducirla a la renta variable europea.
Bueno, pues por partes, vamos a ver, yo creo que Estados Unidos, habrá que ver las cifras. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una revisión de casi 5 millones de empleos en la ADP, de perder 2,7 millones de empleos en el dato preliminar o el dato del mes pasado, a que sea más 3. Entonces, claro, son 5 millones de empleos recuperados. Es verdad que el dato de este mes, que se esperaba casi 3 millones, ha sido solo 2.300, pero evidentemente va a lo mejor. Los datos de PMI o de ISM también han sido mejores en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos muchos casos y que habrá que ver si las urgencias no colapsan, etcétera, y el nivel de muertos, pero también que estamos muy por debajo, sean las cifras españolas verdaderas o falsas, de las verdaderas, supongo, muy lejos, y de las falsas incluso relativamente cerca, o sea, relativamente lejos. Estados Unidos está por debajo, o sea, que tampoco hay que cerrar una economía por esos niveles de contagios. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que lo están haciendo razonablemente bien y que su economía es mucho más dinámica, como ya se ha visto. Entonces, bueno, que está cara, sí, evidentemente no está cara, pero hay un fenómeno de liquidez que se está dirigiendo a las bolsas, porque ya en renta fija las tires han vuelto a bajar y bueno, pues yo creo que eso es lo que está dirigiendo los mercados, la liquidez. El día que empiecen a retirar liquidez nos tendremos todos que preocupar mucho, aunque la economía vaya estupendo.
Pues sin duda alguna, nos quedamos con esa referencia. Ignacio Cantos, desde ATL Capital, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Pues cierre negativo tenemos al final para el viejo continente. Eso sí, muy planito en el caso del IBEX 35, un 0,06% de descenso, 7.227 puntos. Salvamos los 7.200 puntos, donde vemos las mayores pérdidas hoy es en el DAX 3 de Frankfurt, un 0,42%, 12.259 puntos. Hoy además conocíamos algunos datos importantes en cuanto a la locomotora europea, en cuanto a la economía de Alemania. Por un lado, lo que conocíamos era la tasa de desempleo, que ha subido como consecuencia del coronavirus. La subida era de una décima en el mes de junio al 6,2%, un aumento mucho menor de lo esperado, que de alguna forma atenuaba los temores de que la pandemia erosionase gravemente el mercado laboral de la locomotora europea. Sin embargo, cierra con las mayores pérdidas del viejo continente. Le sigue también el Mittel italiano, un 0,23% abajo, el CAC 40 de París, un 0,22% de caída, o el FTSE de Londres, un 0,12% abajo. El IBEX 35, como decimos, es el más planito de la jornada, con las caídas lideradas por CIA Automotive, un 2,94% abajo, 15 euros, 16 céntimos la acción. También la han seguido ENCE, BBVA, Meliá Hoteles, Almiral, Bankinter, Acerinox, Santander, con subidas superiores al, con caídas, perdón, superiores al 1,5%. En el lado de las subidas, Endesa, Inmobiliaria Colonial o Merlin Properties, con subidas superiores al 2%. Y en el mercado continuo, de nuevo, tenemos que destacar las acciones de Abengoa, la clase B, un 18,92% abajo, y la tenemos cotizando a 0,003 euros la acción.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Con el tiempo, crecemos con nuevas oportunidades de inversión. En Banca Mark podrá acceder a productos exclusivos e innovadores como la coinversión o la gestión de carteras y nuevos fondos de impacto. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Por qué está caro, no? Que es lo que acaba entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Mercado Abierto, con Marta Isern.
El cliente manda y si un negocio tradicional no se adapta, está condenado a desaparecer. Es una frase que habremos escuchado muchos de nosotros en más de una ocasión. Sin embargo, ¿hemos reflexionado lo suficiente sobre su verdadero significado y sus implicaciones? Cita Miquel Baixas, el autor del gran libro de los negocios online, al fundador de la Singularity University, quien dice que el siglo XXI será el equivalente a 20.000 años de progreso, que viviremos varios siglos en uno solo. Pero es que la cosa va más allá, porque llegará un punto en el que no podremos prever el futuro más allá de un año vista, ¿se imaginan? Es decir, el avance tecnológico llegará a tal punto que todos los años gran parte de lo que conocemos cambiará por completo. Y claro, aquí la pregunta principal es, ¿cómo podemos prepararnos para esa realidad? Pues es una de las preguntas que le vamos a lanzar al autor de este libro, del gran libro de los negocios online, y es un placer saludarle. Miquel Baixas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Miquel, la primera pregunta creo que es obligada sobre todo para todos que nos estén escuchando. Si ahora mismo hay algún empresario que esté escuchando esta entrevista, ¿qué debe hacer un buen empresario, un buen dueño de su negocio para que la ola de cambio no le pille fuera de juego?
Bueno, yo creo que es entender cómo funcionan las reglas en este nuevo entorno, ¿no? Al final, tal como la especie, digamos, se tuvo que adaptar, que eran las células y así salieron de un medio húmedo, habían los peces, etcétera, y tuvimos que ser después conquistar el terreno, la tierra, ¿no? Digamos, y pasamos a anfibios y después reptiles, pues lo mismo está pasando, ¿no? Las empresas, los empresarios que vivimos o que hemos salido de negocios offline, pues tenemos que conquistar este terreno digital y ahí es aprender las reglas, que son ciertamente diferentes de este contexto, ¿no? Dominarlas, conocerlas y empezar a entrar nuestros negocios en este espacio.
Bueno, el propio título lo dice, va dirigido a los negocios online, es el gran libro de los negocios online. ¿Hay alguna diferencia entre un negocio digital y un negocio que vende por Internet?
Es que yo haría una pregunta, que es ¿qué negocio hoy en día no es un negocio online? O sea, al final, hoy en día, los clientes están online. Entonces, todos los negocios, de alguna manera, son negocios online. Una cafetería tiene a sus clientes que también están en Internet y que también puede comunicar con ellos en Internet, ¿no? Por no hablar ya de negocios como servicios, abogados, etcétera, ¿no? De todo. Y además, los negocios online generan un nuevo estándar a nivel de cosas que los clientes se acostumbran a una manera de hacer diferente. Entonces, en mi visión, son todos los negocios online. ¿Qué pasa? El libro, obviamente, lo he enfocado para descubrir este mundo de los negocios online, que lleva ya 20 años en funcionamiento, para personas que igual, o empresarios que aún no lo están usando, o para que los que ya lo están usando puedan ir un paso más allá.
¿Y cuáles son las principales características que poseen estos negocios que se han tenido que sumar al carro de la digitalización? Porque si no, pues ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Son negocios que ahora mismo pues son los más tendentes a desaparecer. Además, lo estamos viviendo en la situación actual. Muchas de las compañías que han conseguido salir más o menos airosas de esta crisis sanitaria sin precedentes han sido aquellas que tenían pues una logística muy bien encaminada y sobre todo encaminada al canal online. Y de hecho, los grandes jugadores tecnológicos como Netflix, Amazon, han sido los que se han visto beneficiados. Netflix por el hecho de que es una líder indiscutible del streaming, del video en streaming, y el ocio precisamente ha ganado bastante en estos últimos meses. Amazon por su negocio de e-commerce. Y hemos visto como todas aquellas compañías que han tenido un canal online lo suficientemente fuerte se han visto reforzadas. Sin embargo, para los nuevos negocios que ahora mismo salen, que se adentran en este mundo, ¿cuáles son las claves que deben tener en cuenta, las características que deben incorporar en estos momentos?
Pues mira, primero, obviamente, la incorporación de la parte digital en todas las áreas de su negocio, no solo en marketing y ventas, que es lo que normalmente se hace, sino a nivel organizativo, a nivel de documentos, a nivel de procesos internos. La digitalización es algo que impregna, que debería impregnar toda la organización. Y luego también hay una cosa curiosa, que es que Internet ha generado una transparencia, una comunicación diferente con los clientes y se necesitan negocios que tengan más valores porque al final Internet premia a los negocios con valores. Los negocios que tienen valores al final están comunicando más cercanamente con sus clientes, generando una audiencia, y todo eso, pues sea porque viraliza más los contenidos, la web, las cosas que se comparten en redes sociales, incluso disminuye los costes de publicidad. Si tú tienes un negocio que está compartiendo valor a través de un canal, por ejemplo, de YouTube, los costes de publicidad se reducirán. Si los clientes están satisfechos, Facebook lo detecta y reduce los costes de publicidad. Y el contrario, si hay quejas, se aumentan esos costes. O sea que impacta directamente a los resultados del negocio, ¿no? Y al final es entender, y para mí el éxito no es ni el online ni el offline, es la mezcla, es ese espacio conjunto donde se tiene en cuenta que los clientes están en Internet y fuera de Internet y que debemos estar en esos dos contextos, ¿no? Y bueno, añadiendo elementos digitales, al final pues podemos crear una escalabilidad en la comunicación, a veces incluso en los productos, en las ventas, y esa escalabilidad pues genera crecimiento exponencial, que impacta sin duda en resultados también exponenciales en los resultados de la empresa, ¿no?
Es curioso porque sí, además yo le quería hacer el apunte de cómo ha aumentado esa demanda de empresas con valores. Además, lo estamos viendo también incluso en el lado de la inversión. Existen ya fondos de inversión socialmente responsable, que son fondos que invierten en todas aquellas compañías que aplican criterios de buena gobernanza, que sabemos que tratan a sus trabajadores de una forma equitativa, todos por igual, sin aplicar ningún tipo de distinción por género, raza o ideología. Vemos también cómo muchas están aumentando su preocupación por la huella medioambiental que están dejando, y todo eso, por ejemplo, cuando lo trasladamos al lado de las inversiones, que al final en este programa es uno de los aspectos que tratamos, pues deriva en que podemos sacar rentabilidad de la inversión de este tipo de negocios que tiene este tipo de preocupaciones por el hecho de que consiguen, a través de estas características, evitar ciertos riesgos en el mercado, que esto es curioso, ¿no? Con este tipo de inversiones, por ejemplo, uno se puede evitar en su cartera de inversión pues un caso como el de Volkswagen, ¿no? El de las emisiones de carbono, el Dieselgate. Entonces, todo esto es muy curioso porque sí que lo estamos viendo como una tendencia en los negocios. Pero más allá de esos valores que cada vez se demandan más en los perfiles empresariales, hay otra cosa que apunta en su libro y es la importancia de incorporar elementos de crecimiento exponencial. Y de hecho pone a Netflix como ejemplo, que, bueno, para los oyentes que no lo recuerden, Netflix es una compañía que tiene muchos más años, más allá de lo que nosotros la conocemos que es de su liderazgo en el vídeo en streaming, pero nació como una empresa más bien tradicional y de hecho al principio era una suscripción por la que recibías DVDs. Quiero decir que dentro de lo que cabe no era ni mucho menos el modelo de negocio que tenemos ahora en mente cuando nos referimos a Netflix. Sin embargo, es un buen ejemplo de una compañía que se adaptó a la tecnología. Esto hoy en día, ¿cómo lo podemos trasladar? ¿Cómo podemos convertir nuestro negocio o cómo podemos adaptar nuestro negocio para que sea como una Netflix?
Bueno, yo creo que eso en cada negocio se tiene que estudiar porque no siempre es lo mismo, ¿no? En el caso de Netflix, por ejemplo, el producto en sí, digamos, es un producto digital que tiene escalabilidad en el ADN. Y yo estos negocios que el producto es digital son los que prefiero porque no tienen el roce de crecimiento pues en el envío de materiales, en la gestión de espacios, en la gestión de equipos profesionales que dan el servicio, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede crear un negocio basado en algo que la venta en sí, el producto en sí, que es el núcleo al final del negocio, es totalmente escalable, como sería un servicio como Netflix o un infoproducto, etcétera, un curso online, cosas así. Para mí es el mejor modelo porque tienes la escalabilidad y por tanto la potencialidad del crecimiento exponencial en el núcleo, en el centro. Pero si esto no es así, porque hay una limitación por el tipo de servicio que se tenga que dar, porque se están vendiendo objetos físicos y eso no es tan escalable. Es escalable, pero es mucho más difícil, una escalabilidad muy, muy grande, ¿no? Pues entonces es intentar impregnar a toda la organización al máximo de recursos digitales para que eliminemos el roce. Así, al final, lo que es las cosas más, los antiguos negocios, ¿no?, basados en espacio, en personas, en cosas físicas, pues son negocios que tienen mucho roce a la hora de escalar. Si tú tienes que multiplicar un local y tienes que crear 2, 3, 10, 100, eso es muy difícil. Un equipo humano que tenga que pasar de 10 personas, 100, 1000, es muy difícil. Y en cambio, en productos digitales, eso es muy simple. Pero sí, en un caso de un equipo humano, tienes que hacer crecer el equipo humano y desde el principio se estructuran funcionamientos en red que permiten trabajar de forma organizada a través de la red, disciplinas, procesos, etcétera, que están basadas también en esa organización más digital, en todos los aspectos del negocio, pues entonces estás eliminando esos roces, ¿no? Y permite crecer sin necesidad de oficinas, solo contratando gente en remoto y otras cosas que bueno, que igual no es tanto como si el producto también fuera digital, pero que ya estás llevando a la organización más a este crecimiento exponencial.
Luego ha habido otra cosa que me ha llamado bastante la atención y de hecho creo que es un caso que se puede observar de hecho en muchas empresas a día de hoy. En el libro apunta que la mayoría de las empresas siguen los pasos equivocados cuando quieren trasladarse al canal online y de hecho que es bastante frecuente el ver empresas pues que se abren perfiles en redes sociales, que invierten en SEO y SEM, y además lo estamos viendo porque cada vez se demandan más estos perfiles profesionales enfocados a esas funciones. Pero puede resultar erróneo cargar a la plantilla con una mayor actividad en el área digital si luego la empresa no es capaz o no sabe cómo aprovechar todo ese movimiento. Y esto, como digo, es algo que pasa más a menudo de lo que podamos pensar. Entonces, ¿cuál sería la forma más coherente y eficiente para pasar del mundo offline al online?
Este estudio, digamos, del negocio global, en cuál de las áreas es más eficaz, más eficiente en la introducción del factor digital. Lo que pasa muchas veces, como bien has comentado, es que la mayoría de empresas entienden que Internet, o sea, digital normalmente es sinónimo de Internet, y que en Internet lo que hay que hacer es estar ahí en redes sociales, tener una web, intentar posicionarse. Y esto carga muchísimo a la organización normalmente con gestión de canales, etcétera. Para mí es muy importante estar presente en la red y poder, los clientes están ahí, que cuando te busquen, cuando te encuentren, cuando hablen de ti, estés presente y tengas una presencia consciente y coherente, ¿no? Porque hay empresas que se hablan de ellos y no son ni conscientes que eso está ocurriendo o que mandan mensajes incoherentes, ¿no? Pero antes de ponerse a crear muchísimo contenido, muchísimo movimiento, muchísima inversión,
lo ideal es entender realmente cómo generar esa conexión con el cliente y hacer que esa conexión con el cliente llegue al final a los resultados de la empresa, ¿no? Y cómo hacer esa conexión entre el mundo online a una venta real. Y eso muchas veces se empieza este camino con la creación de mucho contenido para llegar a mucha gente, pero para mí es mucho más eficaz cuando vamos primero a la relación micro. ¿Cómo pasar de esas pequeñas visitas, de esas pequeñas interacciones a una venta real? ¿Cómo hacer ese traspaso? Fijarse más al final del camino antes que poner mucha visibilidad a lo que hacemos de forma ineficaz. Y esto para mí es el camino, normalmente es el inverso que recorre la mayoría de empresas.
¿Y qué debemos hacer para ganarnos al cliente? Porque, claro, una cosa es cerrar una venta puntual y otra muy distinta es conseguir una fidelización. Ahí tenemos que poner muchísimos más esfuerzos.
Sí, claro, el cliente al final quiere primero que estés presente donde él está, que estés ahí dispuesto al diálogo, que no tengas cosas abandonadas, y luego al final cada vez más la comunicación es entre personas y el cliente quiere ver también las personas que hay ahí. Yo creo que la introducción del vídeo, la introducción de la marca personal, la introducción de la comunicación regular, la aportación de contenidos, todo esto son partes fundamentales. Pero para poder hacer todas estas acciones que al final